venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, por fin estamos aquí en San Isidro.
Sí, señor.
Sí, señor.
Ahí está la gente de San Isidro, que no me deja mentir.
Sí que lo dejan.
Sí, en realidad, sí. Si no nos dejaran mentir,
nos vamos.
No tendríamos trabajo. Señores, voy a presentar a mis queridos compañeros, como sin ir más lejos, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
En el otro extremo se encuentra Gillespie, el artista antes llamado Gillespie.
Muchas gracias.
Que ha traído, aquí se le ve...
El instrumento.
El instrumento. Sí.
Hay un resplandor en la zona baja de Gillespie.
Sí. Muchas gracias.
Bueno. No, señor, porque vamos a aclarar para los que están escuchando por radio que estamos sentados.
Sí.
Vamos a hacer la descripción física del espacio. Tenemos un mostrador.
Sí.
Adelante.
Sí. Muy bien.
Un altar.
Sí. Y la trompeta todavía no está a la vista.
No.
Emergerá.
Claro, cuando se ve, si usted está sentado medio de costado,
sí.
Ve que hay algo brilloso que se mueve
en
los entresijos de la indumentaria.
Sí. Hay gente muy de costado. Yo ahí veo que no me vende.
Hay gente incluso que no ha venido a este teatro, sino que está en la casa de al lado.
Es una experiencia radial la que están teniendo ya, ¿no?
Sí, sí.
Estamos, ¿sabe que a mí me... usted sabe que a mí me enseñó un señor...
Ajá.
Y los teatros tenían mejor contacto cuanto más apaisados eran, cuando eran más anchos que profundos.
Sí.
Y ahí había buena conexión. En cambio, cuando el teatro es finito y largo como un corredor, ahí se dificulta la cosa.
Coincido.
Porque los tipos que están en el fondo ni siquiera saben qué obra estamos representando.
Sí. Hay un cine en la Avenida Corrientes, que no sé si sigue estando.
Sí.
El cine Lorca.
Claro. Donde antes daban películas supuestamente eruditas.
Sí, creo que todavía es así.
Sí.
Y la sala es como un vagón de subte, tres vagones.
Sí, sí.
Toda larga y angosta.
Sí, sí.
Y tiene una depresión central y después sube.
Sube, sí.
La platea.
Es muy raro, las películas parecen buenas.
Sí. No, dan películas buenas.
Dan películas buenas,
sí, dan películas buenas.
Pero tienen que ser muy buenas para ser buenas ahí.
Sí, sí, sí,
claro.
Sí, sí.
Claro. Estaba incluso pensando... hay gente, es un cine para tuertos, decían algunos. Tenés que mirar con un ojo solo.
Me da la mitad.
Si mirás con los dos ojos te sobra.
Sí, le sobra.
Te sobra ojo. Entonces la película ocupa muy poco de tu campo visual. Todo, casi todo lo que ves no es película.
Pero
¿cómo?
Entonces, ¿cómo, señor?
Te pones con un ojo solo.
Es un desastre.
Más o menos emparejado. Sí.
Es buena para los pescados que tienen los ojos a los costados.
No quiero, no voy nunca a ese cine, porque la verdad que...
No, un saludo a la gente del cine. Sí, Lorca, sí. Muy buenas películas ahí.
Agradecemos también a la firma Stingway, que yes. es la que nos proporciona...
Este piano de cola.
Piano. Este piano de cola que tenemos.
Piano blanco de cola, ¿verdad?
Bueno, como Liberace.
Sí.
Vamos a dar noticias, ya que estamos,
sí.
de nuestras próximas hazañas. Y bueno, luego vamos al programa directamente,
¿verdad? Le cuento que mañana nos desplazamos de norte a sur porque estaremos en Adrogué, en la Feria del Libro del Almirante Brown.
Sí, sí, bueno. En la Plaza Adrogué. Y ya que habla de Feria del Libro, la semana que viene estaremos en Berazategui, que es el día 9, pero a las 19:30 horas.
Sí, sí, es un horario especial.
Es un horario especial en la Feria del Libro de Berazategui. Ya después nos vamos a Santiago del Estero, estaremos en La Banda los días... 11 y 12.
Sí, sí. Ya están en venta las mismas, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor. Y atención, les digo que se preparen en Morón y en Lomas de Zamora.
Ajá.
Porque en noviembre estaremos allí los días 14 en Morón y el 24 en Lomas. Las entradas en lavenganzaseraterrible.com.
Doy noticia de que mañana mismo,
sí.
mañana mismo estarán Karina Biorlegui con Federico Mizrahi en piano, así, haciendo algunos tangos. Esto es a las 21 horas. En Don Narciso Club, Bar de Caledonia, Avenida Monte a Montes de Oca, 970 Barracas. Esto es en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor, claro.
Mañana a las 9 de la noche, Karina Biorlegui con Federico Mizrahi. Pero nosotros vamos más lejos mañana.
Sí, mañana Adrogué. Así que bueno, ya el calendario está completo.
Señores, los temas que tenemos aquí... incluyen este, que es el más importante. Consejos para instalar una panadería.
Ah, mi sueño.
No, no sé si es mi sueño, pero qué lindo, sí, una panadería.
Pero ¿cómo? Sí.
Pero todo el día entre harina.
Sí.
No, lo primero que usted tiene que pensar es que instalar una panadería implica resignarse a ser gordo.
Usted dice,
usted tendrá un sobrepeso del 50%.
No, pero...
Imagínese, una vida entre sándwiches de miga,
correcto,
masa, cañoncito, merengue, postre.
No, pero en general nadie come la que vende.
Eso, ¿qué quiere decir con eso?
¿Qué?
Nadie come la que vende.
Bueno.
No, yo lo sabía distinto.
Sí, sí, también.
Era, y donde se come algo,
sí,
así.
Sí, también.
Sí.
Oh. Esa es otra panadería.
O también estaba... ¿Te acordás aquel día?
Sí. Sí.
Mire,
que yo vendía y vos comías, algo así es.
Hay muchos problemas con las panaderías en la actualidad.
¿Pero qué problema va a haber?
Refundar...
Gracias por venir, por su vinculación... con la Dirección General de Panaderías,
sí,
el Sindicato de Panaderos, y también con varias organizaciones ilícitas de venta, bueno, clandestina de Marruecos.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí, sí, claro. Sí.
Muchas gracias.
Nosotros ahora estamos divididos en los panaderos.
Ah, ¿qué pasa?
Yo soy de la línea clásica.
Es la que a mí me gusta, ¿eh? Por algo el pan duró tantos años desde prácticamente Adán y Eva que comieron.
Claro, que comieron el pan que los...
Pusieron la primera panadería.
A la perdición.
Sí. El fruto prohibido se llamaba. La,
sí.
En la línea clásica, porque empezó a haber una heterodoxia que... Primero vinieron con un croissant,
sí,
que trajo a alguien de no sé dónde... Intentó convencernos que eso es media luna o que es una factura.
Dice, clasicismo nos deja sin medias lunas.
No, claro. Al revés, el croissant es otra cosa. Vamos por nuestra media luna.
¿Y la croissant qué quiere decir croissant?
Media luna.
Mal, no es media luna. Media luna es otra
decir.
Masa.
No quiere decir media luna.
Es otra
es
masa.
Es creciente.
No es nuestra.
Cuarto creciente.
Sí, pero no es nuestra.
No es nuestra.
Bueno, no es nuestra.
Bueno, continúo, no empecemos la discusión ahora. Bueno. No, gracias, no las voy a probar ahora.
No, pero ¿a qué sabe?
La verdad que vino con una onda pésima el programa.
Sí, claro.
¿A qué sabe?
¿Qué?
¿Qué sabe qué? ¿Usted qué sabe?
Un croissant, ¿a qué sabe?
No sabe nada.
Sabe a cualquier cosa.
Es inconsciente.
Porque no está...
Ah, ¿a qué tiene gusto?
¿A qué tiene gusto?
A no, media luna.
No, no tiene gusto a media luna. ¿Verdad que no tiene gusto a media luna?
¿Sabe a qué tiene
no
gusto?
No tiene gusto a media luna.
A cuernito.
No, eso
no,
son...
no, tampoco. Hay gente no, que está, bueno, está
bueno,
yendo.
Bueno,
si hacen bien, ¿qué se va?
Bueno.
Me parece que me voy a retirar.
No,
sí,
¿qué
señor,
sí,
la verdad.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, primero, lo primero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ubicación del local. Sí,
bueno,
señor.
Sí.
Si usted está en un lugar que queda a 15 cuadras de la ruta 3,
sí.
Sin camino,
y bueno,
es difícil. Como todo negocio, la ubicación es clave. Pero si tu plan es convertirte en la panadería preferida del barrio, la selección del local es crítica. Busca un lugar transitado, preferentemente en una esquina o cerca de viviendas y oficinas.
Pero eso vale para cualquier comercio, para un
por favor,
sí, no, quiero saber hasta dónde llega. La proximidad con lugares de trabajo y colegios también es ideal.
No, los
colegios
no.
Ya que la gente siempre está buscando un lugar cómodo para comprar algo rápido, como media luna o sándwiches de miga.
Colegio no, porque
es horrible este fragmento.
No, colegio no. Vienen todos los pibes en malón, le piden dos cosas y el resto le afanan todas las media lunas, las bolas de fraile.
Lo malo del cliente niño es que toca. El niño
toca todo.
Sí, bueno, claro.
Porque... hay una regla de oro, al menos en mi panadería.
¿Usted es panadero?
Sí. Que es que la que agarra, agarra.
No, más vale.
Factura tocada, factura comprada.
Bueno, pero uno quiere elegir según la pastelera, una tiene más, otra tiene menos.
No toque. Usted me señala con la cabeza o me la describe... y yo con la mano envuelta
en
un, digamos, un nylon.
Bueno.
Sí. Es mucho decir.
O con la misma pinza, incluso.
Eso.
Se la agarro.
Pero ahora...
usted me dice esa y yo se la agarro.
Pero ahora si uno mismo agarra con la pinza.
No, señor, no.
Perdón.
Eso es una innovación.
Claro, a mí no me gusta.
Antihigiénica.
Hay una panadería muy prestigiosa en la avenida Entre Ríos, después se transforma en Callao.
¿La panadería?
Sí, no, señor, la calle.
Es larga como el cine Lorca, tiene como tres cuadras la panadería.
Donde cada uno, todos los clientes, tienen agarran una bandeja y una pinza respectiva para cada cliente. Si hay 100 clientes, son 100 bandejas y 100
pinzas. Pero usted está describiendo una cosa.
Y 100 pinzas.
Bueno, y cada
uno... no es lo manda que se las haga él, las empanadas.
Y cada uno elige...
¿Empanadas? ¿Me dije?
Sí,
no quiero empanadas.
Factura.
Hicimos de cuenta como que no lo había dicho.
Claro.
Usted va eligiendo las que quiere. Si quiere poner 30, pone 30 en la... y si quiere poner...
nosotros después las contamos.
Bueno, sí, claro. Y puede poner de otras familias también.
¿Cómo de otras familias?
Libritos de grasa, no importa.
No, librito de grasa no es factura.
Librito de grasa no es una factura.
Bueno,
no es
¿qué
una
tiene
factura?
Que ver? Bueno, pero
bueno,
digo.
Acá dice, el corazón de la panadería son las medias lunas.
Sí, ¿no? Para mí también.
Sí.
Aunque la variedad en oferta de facturas es importante, hay algo que nunca cambiará. Las medialunas son las estrellas.
Sí.
Al contrario.
No, claro, la media luna es la luna.
Obsérvese la bandera
sí.
De Túnez.
Sí.
Y una media luna y una estrella.
Sí.
Sí.
Y la media luna es la media luna y la estrella es la estrella. Sí. No, que las media lunas son las estrellas.
Panadería Túnez no está mal, ¿eh?
Se refiere a que todo el mundo va a buscar las media lunas. Yo discrepo, ¿eh?
¿Con qué discrepa?
Yo también discrepo. Yo no voy a buscar media luna.
No.
Bueno,
yo,
pero usted
yo
no puede...
Yo prefiero... discúlpeme que sí, si se siente ofendido alguna persona del clero. Sí. Pero a mí me gustan las bolas de fraile.
No, bueno.
Bueno.
La bola de fraile se incorporó después al parque de la factura.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa?
Al parque de la factura.
¿Qué importa?
La bola de fraile es del Club del Churro.
Sí. Más turro será usted.
No, señor. Churro y bola de fraile es un club.
La bola de fraile viene de Portugal.
Claro, es muy portuguesa esa.
Muy portuguesa. Muy bien.
Ya es grasa, es otra cosa.
Si tus medialunas son buenas, tu reputación se elevará. Uh-huh. Pero ojo, no cualquier medialuna servirá. Deben ser perfectas. Y acá hay una descripción de medialuna de manteca, por ejemplo.
A ver.
Deben ser suaves,
bien,
y esponjosas, y tener un sabor dulce y mantecoso. Es decir, si es media luna de manteca, tiene que tener un sabor mantecoso.
Claro. Sí.
Si es de grasa, grasoso. Y todo así por el estilo.
Por favor.
La manteca no solo debe sentirse en la masa, sino también en su aroma. O sea, hay que oler la media luna.
Hay que oler.
Pero no está permitido.
No, pero usted sabe qué.
Usted con las manos atrás empieza a olisquear. ¿La factura? Bueno, no, señor.
Para mí tendría que haber como la verdulería, que a veces le parten un pomelo para que usted vea.
Sí, cada uno
muestra.
Viene y yo le voy a partir una media luna.
No,
cada
uno. Pero usted tiene, parte una media luna y la ata con un piolín colgando y todos la van a oler.
Y con una caña de pescar lo hace incluso pegar saltitos el cliente para oler.
Claro, dice, para oler, pone un cartel que diga para oler.
Hola aquí.
Claro.
No. Huela.
Y entonces dice, después de eso dice, dame media docena.
Claro. Bueno, igual el aroma debe ser irresistible.
Las medialunas actuales, hay, por ejemplo, en Mar del Plata, determinados lugares.
Acaba de cerrar la de Mar del Plata, le mandamos un
saludo.
La Boston.
La Boston.
Lo lamento.
Lo íbamos siempre.
Sí,
no voy más a Mar del Plata.
No, bueno.
Yo vivo nada más que para comer media luna de la voz.
El Poder Judicial se la remató, le dieron como parte de pago a los acreedores, no sé qué, la cerraron.
En
el primer lugar que íbamos a Mar del Plata.
Sí, es cierto.
Estaba subsidiado.
No, que estaba subsidiado. Ese fue el problema. Sí.
Bueno, esa es una de ejemplos. Hay otras.
Eran buenísimas.
Muy buenísimas. Le ponen almíbar. Incluso usted va a notar que son pegajosas.
Sí, a veces un poco pegajosas.
Bueno.
Uno, por ejemplo, está con una dama, agarra la media luna, y cuando ya cree que la terminó, le quedan pegados
la costra.
Todo el almibarito.
Sí.
¿Y qué hace usted?
Con la mano.
Se la chupa.
No, sí, bueno. Le puede acariciar el pelo.
Claro, pero ¿qué le dice? A la mina mientras usted se está chupando la mano, pero hay gente que se la chupa.
¿Qué tal?
Recién
llego. ¿De qué estaban hablando?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Bienvenido.
Sí, pero
estamos hablando del señor que fue con una chica y
usted fue a mí no me meta.
Eso en la primera. Si la tipa le puede decir, si el primer día ya te la chupas así, deja algo para mañana.
No, pero seguramente ella también se la está chupando, porque están comiendo de la misma.
Las damas en general son más cuidadosas. Sí.
Pero usted es el que cree que no chupan si tiene media luna.
Bueno, por favor,
hable por su experiencia.
Un poco de respeto.
Bueno, dice, cuidado, las medialunas de grasa para los amantes de lo salado.
Señor.
Qué película, ¿eh?
Sí.
Bueno, estas medialunas son esenciales. La clave es que sean livianas, pero con una capa exterior algo crujiente.
Sí.
Sí.
Y por favor, que nunca estén quemadas.
Bueno, nuestra regla, que ahí en la agrupación de panaderos hay un cartel a la entrada que dice, dura por fuera, blanda por dentro.
Sí. Y eso me comentaron.
Blando y peludo.
Bueno, no, señor. Mire, si no vamos a hablar...
No, usted se queda. Es el invitado de hoy,
no,
por favor.
Si tus medialunas están negras en la punta, perderás clientes.
¿Pero un poquito negra no le gusta?
No. Lo que tus clientes esperan es un color dorado, suave, indicando que están recién horneadas. No indican que están recién horneadas.
No, eso no indica.
Indican que no están quemadas.
Ah,
pero pueden ser de 5 días atrás.
Sí.
La importancia de la variedad ahora viene.
Bueno.
Ahí estamos. Aunque las medialunas sean las reinas, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, yo tampoco. Son las últimas que compro.
Sí, las facturas son un universo lleno, bla, bla, bla. Desde los clásicos vigilantes,
sí.
Tortitas negras, se me hace agua la boca.
No, bueno.
Sacramentos, cañoncitos rellenos de dulce leche, nombres que, como hemos explicado alguna vez, provienen de la presencia de anarquistas.
Sí, señor.
En el gremio de panaderos a principios del siglo pasado.
¿Esto es verdad?
Sí.
Sí.
Entonces le ponían nombres anticlericales.
Y anti-ejército también, ¿no?
Y anti-ejército y a favor del proletariado. Claro. Bueno, a la factura. Recuerda que no todos los días son iguales. Hay quienes... ¿Cómo? Ya sé que no. Hay quienes buscan algo dulce y otros prefieren lo salado.
Menos mal que me lo dicen.
Es extraordinario este pensamiento.
Sí, sí, sí.
Porque, ¿qué despierta mucho nosotros? Tú, sí. La tolerancia.
Bueno. Sí.
La tolerancia. A usted le gusta dulce, dulce.
Sí.
A usted le gusta salado.
Salado. Sí.
Salado.
Quedamos a la espera de la factura ácida.
Ácido es un gusto.
¿Por qué no hay factura ácida?
Hay agridulce.
Hay, en una época había unas que venían como con gajos de mandarina.
Sí,
de...
pero eso no es.
¿A qué panadería iba? Bueno, yo voy a una panadería, me ofrecen una factura con un gajo de mandarina, la compro.
Ah, bueno.
Y después, delante del tipo, se la tiro en la cara. Lléguenme, voy a venir con mandarina.
Es que eso se le cayó. El tipo que la estaba haciendo, estaba comiendo mandarina, escupió la semilla.
Claro,
y se le cayó. Arriba la factura.
Bien. Todos buscan variedad. La presentación, acá estoy de acuerdo,
sí, bueno,
también juega un rol importante. Las vitrinas deben ser limpias, bien iluminadas y siempre con productos frescos. Y claro,
pero
cuando usted ve una vitrina, no hablemos de los, de los insectos y roedores.
No, bueno.
No, sí, no, pero veo una vitrina polvorienta.
Sí.
Y si usted va todos los días y hay, por ejemplo, un bizcochuelo que está ahí desde hace 8 meses.
Sí.
Y usted ya sospecha.
Y más vale que pero.
Y no le pregunte porque el tipo va a decir que no es el mismo bizcochuelo.
Es otro.
Y usted sabe que sí.
Sí, que va a cambiar todos los días.
Claro, que es justo, que tiene una rajadura ahí.
Sí.
Donde le dije.
Ahora. Hace algunos años yo vi en el noticiero, esto era parte de una denuncia que tuvo trascendencia nacional,
sí,
una panadería que a la noche alguien filmó con el celular la cantidad de ratas que comían la mercadería de la vidriera.
Y bueno,
señor. No, y bueno, no.
Si pusiera una cámara en su
pero
casa.
Acá estamos auspiciando la conducta
moderna. Sí.
Sándwiches de miga.
Bueno, pero eso no es factura.
Los sándwiches de miga son los protagonistas de la tarde, de las reuniones, de los eventos especiales. Tienen que estar bien preparados los sándwiches de miga. Te posiciona como la panadería ideal. ¿Cuál es la posición del sándwich de miga?
No, no. Si usted tiene una variedad de sándwiches de miga, todo el mundo va a elegir su panadería porque...
Yo voy a una panadería que tiene todos los sándwiches de miga que a usted se le ocurra.
Eso me encanta.
Eso. Tenemos... ¿De qué lo quiere? ¿En queso, tomate y atún? ¿Lo quiere de aceituna, salame y afrecho?
No, pero...
Bueno, pero... Esos sabores no los conozco.
¿Tiene de aserrín? No, hay algunos muy sofisticados con palmitos y no sé qué.
Las que come Rolón son.
Claro, con morrones, no sé qué.
Sí, dime uno de jamón crudo y palmito.
En Monte Grande hay una casa de una fábrica de sándwiches de miga.
En varios lugares.
Bueno, pero...
¿Usted se cree que me voy a ir a Monte Grande?
No, pero
para una fábrica de sándwiches de miga, señor.
Pongan una automotriz un día, por lo menos.
El sabor que todo el mundo elige, Monte Grande, es de berenjenas al escabeche.
Bueno. Cerrá clausurada.
No, bueno.
La panadería por razones de buen gusto.
No, señor.
Ya le acaban de tirar la de la mandarina.
Ahora va a tirar. Ahora me quieres que es berenjena.
Berenjenas al escabeche, queso.
La berenjena
es
algo imitativo. Es milanesas, pero de berenjena.
No.
Sándwiches, pero de berenjena.
Bueno.
Usted sabe que la berenjena es como el tango, vio que dicen, que la, el tango lo espera.
Te está esperando, sí. Decirle que me espere sentada.
La berenjena.
A vos te está esperando la berenjena. Sí.
Va a ver. Sí, en unos años sí. Me va a decir, Barton, tenías razón. La berenjena.
Adivina lo que tengo acá en la mano. Un sándwich de berenjena.
Sí, sí. Lo va a esperar.
Dice, el pan tiene que ser blando y fresco.
Sí.
Blando no sé si tanto.
No es un buen adjetivo para él.
Si se te rompe el pan en el sándwich de mega, es un desastre.
Sí.
Bueno, eso es mala señal.
Pero los profesionales humedecen la miga, porque
sí. ¿A quién no le gusta humedecer a un amigo?
No. La miga.
No se trata de. Bueno, la no griten, no pierdan la paciencia.
La amiga.
La envuelve con un repasador.
Exacto.
A veces le tiene que estar sucio el repasador.
Sí. Bueno, sí. Es el mismo del vitel toné de la Navidad.
Sí.
Ya está todo preparado.
Un sándwich de miga que no se derrite en la boca pierde su esencia. No quiero que se me derrita en la boca. Quiero comérmelo.
Debe ser un hielo.
Bueno, después, sea generoso en los rellenos. Tampoco estoy tan seguro.
A ver, bueno, espere, pero ¿por qué? ¿Qué dice?
Y acá dice, ya sea jamón y queso, huevo, atún o una combinación creativa, la gente busca sándwiches de miga.
Sí, relleno,
sí. Bastante ensancita.
Sí.
Sin embargo, el sándwich de miga tiene que ser relativamente estrecho. Fino.
Aplastado.
Claro. En realidad los sándwiches cargados
sí.
Son los sándwiches especiales, no los de miga. Nadie pide sándwiches de miga cargado.
No,
que,
pero...
Que le aparece el jamón por el costado.
Está bien, pero...
Un sándwich de miga de milanesa.
No, pero la pregunta es, ¿una feta de jamón o dos?
Dos. Muy finas.
Bueno,
entonces no póngale una gruesa.
No es lo mismo.
No, claro que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Jamón grueso, usted tironeando, parece un perro.
Sí, sí.
Bueno, entonces póngale bastante salsita. Voy a continuar porque esto es muy interesante.
A ver.
Presentación impecable. Envuelve los sándwiches de miga con elegancia.
Bueno.
¿Sí? ¿Lo envuelvo para regalarlo?
Sí. Sí, pero es cierto que hay que ponerle un papel arriba de calcar o sí, algo...
Sí, no sé si de calcar.
Panadería primero, claro. Ponemos un papel, lo extendemos, ¿agarramos el papel?
Sí.
Y bueno.
Lo extendemos.
Sí.
Después ponemos...
La bandeja de cartón.
Ya. Después polvoreamos un poco de canela.
No, canela no. ¿Cómo va a poner canela?
Ya. Después papel madera arriba, bien. Un hilo... Y los chancheros.
Pero tampoco es papel madera, es más parecido a lo que el
papel
señor...
Papel de calcar que...
No, no es de calcar porque tiene un mapa, está en la tarea de un pibe. No, no es el...
Es
no,
algo
tenemos un papel etiquetado con el nombre de nuestra panadería.
Ah tiene... qué bien, labrado.
Sí,
pero
sí.
Eso está mal para mí.
¿Por qué?
Porque la tinta
no
queda el nombre impreso...
No entra en contacto con el sándwich.
¿Y cómo...?
Porque es el papel de afuera, es...
Claro, afuera, antes...
Que viene con una cinta de hilo que es papel,
sí.
Después viene con un moño y un entorchado, así.
Ah, bueno.
Que hay flecos.
A veces le ponen como una vincha...
Sí.
Para que no se pegue...
Es un patoruzú.
No. Y después arriba el envoltorio.
Bueno, el aroma. El olor como herramienta de marketing... El aroma del pan recién horneado y las medialunas saliendo del horno puede ser una de las mejores herramientas de marketing.
Mm.
El olor es irresistible. Hay panaderías que incluso tienen olor y vos entrás y no hay.
Y no hay.
¿Cómo?
Ya se terminaron.
Sí, no hay más. Quedó el olor.
Quedó nada más el olor.
Sí. ¿Cómo? Panadería La Olorosa se llama. Sí,
claro.
La Olorosa de Devoto.
Se llama el sándwich y queda el olor.
Sí, pero escúcheme.
Como en tantas
pero
ocasiones.
Pero si no está el objeto, no puede estar el olor.
Bueno, embargo, pero algo todos queda. Sabemos que es así.
Bueno,
entramos en una casa desierta, sentimos olor a algo y decimos, acá anduvo gente.
Sí, hay gente que se ha ido de lugares y todavía quedan sus recuerdos.
Claro. Y hay gente que incluso nos hace recibir su olor, es precedida por su olor. Sentimos un olor y al rato viene el titular.
Oh, por favor. Sí.
Para mí que está por llegar Rolón. Sí.
Y al rato dice, ¿qué tal? Bueno, así que tiene que tener buen olor. Equipamiento adecuado. ¿Qué equipamiento tiene una panadería?
Sí, mucho equipamiento. Primero tiene que tener heladeras para las masas, las cosas de
crema,
merengue,
se degrada,
todo eso.
Tiene que tener en la entrada una de esas tiras peludas
para abrir
sino una serie de digamos 30.
Sí.
Una para abrirlas así, usted hace como un golpe de karate en el medio de la fila de tiras peludas, gruesas y peludas.
Sí.
Y después abre así. Y entra. Incluso, si no quiere entrar, pero quiere ver la hora, abre un poco, se agacha y mira exactamente en el centro del mostrador del aparador de madera, ahí hay un reloj.
No hay más eso. No sé si...
Antes la gente no llevaba relojes,
lo veía.
Se asomaba en las panaderías.
No está ni el reloj, ni el mueble, ni la peluda en las panaderías.
Bueno, la peluda tiene que estar.
No está.
Bueno, después tiene que tener un exhibidor en forma de heladera rectangular, pero con el vidrio un poco inclinado.
Claro.
Ah, eso blanca, está bien. No sé si recuerdo.
Sí, claro.
Y ahí están tortas.
Sí.
Hacemos tortas nosotros. Sí. A pedido.
Ah.
Tortas de cumpleaños.
Yo le puedo encargar.
Sí.
Sí. Hay un catálogo, ¿eh? Lo puede ver.
Porque cumple mi tía, que le estamos festejando los 70.
¿70 cumple?
Cumple 71, pero como no le festejamos los 70.
Ah, claro.
Ah, bueno, claro.
Dijimos, tía.
Nosotros para cada número de años tenemos una cosa, ¿no? Alguna alegoría. Por ejemplo, si un niño cumple 7 años, Blancanieves y los 7 enanitos. O mejor dicho, los 7 enanitos nada más.
Sí.
A Blancanieves claro, cuando cumple 8.
Bueno,
claro.
Si cumple 12, los apóstoles.
Sí.
Ahora, su tía, ¿cuánto cumple? 71.
71.
Y son muchos. Para enanos son muchos.
Sí, no. El colectivo Villadelina 11.
El colectivo,
71.
Sí. No le quiero decir que es el 71 en la llamada. Es morfia.
Sí.
Pero equipamiento adecuado. Ah, no, usted iba a encargar la torta.
Bueno, una
torta.
Yo lo
que le puedo sugerir es de
que... Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el pastelero, él es el dueño.
Ah, usted es un señor.
Sí, claro. Lo que pasa es que como escucháis la conversación...
No, está bien.
Yo estaba en la parte de atrás, el taller.
Sí.
Haciendo la...
¿Un taller tienen en la panadería?
Claro. Yo soy el dueño.
Ah.
Carlos Impenetrable.
Sí, bueno, pero...
Soy el dueño de acá de la panadería, el Impenetrable.
Pero el taller es de... Bueno,
le recomiendo, sale fantástica la tarta de ricota.
Ah, la de ricota...
Sí, más de un kilo de ricota por torta.
No sé si es mucho un kilo de ricota por torta.
Por eso más.
Por eso. Le habíamos puesto un kilo.
Claro.
Le habíamos puesto un kilo y nos pareció poco porque bailaba la ricota.
Bueno, vio que dicen que hazte la fama y todo.
Y anda a dormir.
Hay un lugar en Capital o en la Avenida Juan B. Justo. Uh-huh. Hay dos lugares. Que es el rey de la torta ricota y cola siempre.
Sí.
Y no le hacen otra cosa. Entonces, si usted se especializa en una cosa...
Claro, puede llegar a ser el mejor.
Claro, dice, el rey del merengue...
Sí.
Y no.
Pérez Prado.
Y no hace otra cosa más que merengues.
Pero yo no sé...
Es más fácil y se le llena de gente porque la gente quiere de a una cosa.
Qué sé yo, el rey de la bolita japonesa, por ejemplo.
Bueno.
No tengo nada para vender. Bueno, no importa, ¿qué quiere usted?
¿Qué?
¿Encargar una torta?
Sí.
Muy bien.
¿Le gustaría con coco? ¿Coco rallado?
No, ¿por qué me gustaría con coco?
No, por eso...
Nadie quiere coco.
No, sí quiero, pero...
Tenemos aquí, compramos dos bolsas de coco hace 30 años.
No.
Nadie las quiere.
Mi tía es la loca de la crema.
No me digas.
Bueno,
le decimos...
Puedo tomar nota.
Decimos la cremosa.
Porque de acuerdo a lo que él me diga.
Claro. Después todo es creativo esto, ¿eh?
Ah, bueno.
Tenemos una torta para cada necesidad.
Ustedes son artistas, entonces.
No, somos panaderos.
Ah.
Es decir, ya no lo que de crema. Crema.
Crema, mucha crema.
Mucha crema.
Usted piense, la crema piense en mucha crema, piense.
Ah, ya pregunta.
Bueno, el doble.
¿La crema la quiere procesada o como viene en el tarro, en el supermercado?
No, no, señor. Así blanda, como leche.
¿Usted
sabe cuánto se tarda, cuánto hay que batir para que la crema sea crema? Un año.
No, no. Se le va pa, se le corta todo eso.
¿Qué va a ser?
No, la crema chantilly y también mi tía es la loca del durazno.
Ah, le metemos un par de duraznos adentro.
No, no, no.
Así nomás, con carozo y todo. para dale un poco así rústico.
Y...
¿A usted le gustan los duraznos en lata?
No, bueno, se ya, usa ya, mucho.
Ya le metemos una lata de durazno adentro, sí, que la abro.
No, señor.
Ya estoy tomando notas. Crema, sí, durazno, ¿qué más?
Y medio borracha.
La tía.
No. La torta.
Meterle moscato al bizcochuelo, bueno, que ya prácticamente sea líquido.
Ya con esto tengo una idea. Hacemos con crema, hacemos con durazno, le ponemos oporto.
¿Y la decoración?
Y la decoración, bueno, tiene que estar Delia, se llama ella.
¿Delia?
Delia.
¿Con D?
Y sí, ¿con qué va a ser Delia?
¿Qué va a ser?
Delia, muy bien. ¿Una sola L?
Sí, una sola
L. O dos L's y A.
No, Delia.
¿Y el apellido? Sí. Porque imagínense, ¿sabes cuál es el problema? Por ahí viene otra Delia.
Sí. Bueno,
tenemos dos tortas y a la otra persona le damos la borracha y a su tía le encajamos la sobria.
Bueno, Laragione.
¿Cómo?
Laragione.
¿Laragione?
Laragione.
Como nuestro amigo Laragione.
Sí. Bueno, listo, Laragione.
Delia Laragione.
Es decir que entonces, crema, duraznos... borracha,
la ración.
La ración.
Sí.
¿Masa? ¿Le gustaría?
No, masa.
¿Y cómo
no,
masa? La sí. Sí, la ración, ya le dije. Pero el masa no es el apellido, no. Es la ración.
Sí. Le hago una masa abajo para.
¿Y cómo no va a tener masa? ¿Cómo no va a tener masa la torta? ¿Creí que ya se daba para
ir? No, porque si yo ponía los duraznos y arriba la crema y.
Ya, y el moscato.
Y así
lo damos todo en un cajoncito y se lo llevo.
Va de suyo.
¿También?
No.
¿La región o va de suyo?
No. Va de suyo que la masa ya estaba ahí.
¿No quiere... ¿Usted no tiene por casualidad alguna reunión así con amigos?
Sí.
Un poco, en fin, calaveras.
Ah, bueno.
Porque hacemos tortas aquí, que en medio de la reunión, la torta tiene una muchacha adentro.
Ah, bueno.
Son para despedida de soltero.
Son para despedida de soltero.
Bueno, nosotros tenemos...
Esto no lo comente porque...
No, no, no.
Está condenado universalmente.
No, por supuesto. Sí. Mire, nosotros, ya que usted puso el dedo en la llaga...
Bueno.
Yo no le puse el dedo.
No, bueno. Acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, no hay problema. Sí, sí. Mientras sea con respeto.
Nosotros tenemos un privado.
¿Qué?
¿Un qué? Un lugar donde funciona, hay un garito, un...
Un garo pequeño.
No. No, un garito. Un garito.
Ah.
Separado. En donde, bueno...
¿Qué bien, quiere? Vamos.
Bien, ¿qué bueno, educativo? ¿Qué?
¿Las tres bailarinas dentro de la torta entran?
No, tres bailarinas. No le aconsejo. Es que
no tenemos...
¿Por qué? Porque le va a estallar la torta. Y tres bailarinas rara vez se llevan bien.
No, más vale. Aparte,
entonces, todo ese tiempo que tienen que estar solas, quietas, siempre estalla algún conflicto.
Bueno, pero... Cuenta, una bailarina.
Una bailarina, una entra bailarina. Porque llevamos.
Nuestro lema es una torta, una bailarina.
Bueno, ahora.
Porque la llevamos en una moto, la torta.
Pero es grande.
Atamos la torta del asiento de atrás y la llevamos.
Sí. Una vez se nos cayó.
Sí.
Fue una confusión tremenda.
Sí.
Se cayó el muchacho que llevaba, se cayó la torta, y quedó la chica, ahí, bueno, problema.
Sí. Bueno,
llevaron, vino la cana, lo llevaron preso a la torta, y la chica se fue con la
moto. Ah, bueno.
Bueno, incorporar, cuidado, esto, no sé si estoy de acuerdo, incorporar al café como complemento. Uh-huh. Está ocurriendo ahora.
Está pasando mucho.
Todos los tipos que tienen una panadería le agregan un café y chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al director.
Señor, estamos en un informe. ¿Sabe qué? Esto es una denuncia aparte, quizás es para otro programa, pero usted lo mencionó y lo voy a decir. El café se está metiendo en todas partes, en todos los rubros. Hay café en los lavautos, café en la peluquería, café en la panadería, en las librerías.
Sí, señor.
Cafés en todas... ¿Qué le están robando con el café? ¿Qué le están diciendo?
No sé, ¿qué le están diciendo?
A ver, dígalo, si lo sabe.
Usted va a permanecer mucho tiempo aquí. Usted va a esperar todo lo que yo le diga que va a tener.
En las cárceles dan café.
No, señor. Por eso dice, bueno, lavo el auto, ¿quiere un cafecito?
Entonces dice, no, porque si usted me da un café, quiere decir que me va a hacer esperar una hora para lavar ese auto de porquería.
Sí, y de paso le va cobrando, le trae la media luna, la bola de fraile que a usted le gusta y todo eso.
Bueno, entonces piénselo esto, ¿eh? Después el personal adecuado. ¿Cómo tiene que ser un panadero perfecto? ¿A usted le gusta, según cómo le guste a usted el panadero, a usted le gusta obsequioso? Sí, que delicado.
No, a mí primero
muy planchado. Que agarra las medialunas,
no,
así como con una mano atrás, le pongo de estas.
Igual a mí me gusta la panadera, yo prefiero panadera.
Ah, bueno, yo también.
Bueno, no, prefiero panadera. Bueno, señor, pero le digo. No, en otras cosas quizás preferiría un hombre.
Bueno, usted haga lo que quiera.
No,
lo
digo,
claro. Somos pero tolerantes. Este caso, sí. Hasta.
No, digo la panadería.
Ya entendimos el mensaje.
Ya entendimos, señor. Y lo comprendemos perfectamente.
No, es que me comprendan o no.
Acá no discriminamos a nadie, por más
vale.
Una más basura que sea.
No, señor.
¿Cuántos vigilantes le sirvo?
La panadería.
Usted que es alcahuete la cana.
No, señor.
Lo nuestro es vender factura. ¿Qué le doy?
Ahí me gusta, dos panaderas me gusta.
Ah, a ver.
La experimentada.
¿La qué?
La experimentada.
Ah, sí. Esa prácticamente.
Sabe todo, usted le puede preguntar.
Y la novata.
Y la
que le gustan todas.
No, sí, no. Claro. Y la aspirante.
Ah, esa es la mejor.
Sí.
Pero que está interesada, no es que la que está de paso ahí. O sea, no sabe, pero está interesada en saber.
Ajá, qué bien.
Entonces escucha de la experimentada.
Yo le voy a dar un dato que está estudiado, ¿eh? El panadero es uno de los comerciantes más picaflores que existe.
¿En serio?
Pero lo que acaba de decir. El panadero está siempre a la expectativa.
No le puedo creer.
La dama que viene, una docena de facturas. Uh-huh. Entonces, le da 13 facturas. No, una docena más una que para usted.
Ay, por favor. Pero qué lascivia.
Es repugnante. Y encima se le cae la baba.
Es baboso.
Baboso.
Y después, ¿le gustan estas?
Sí.
Estas, digo. Sí. Se las recomiendo. ¿Quiere probarla?
No, por favor.
Y entonces, cuando la tipa le da la plata, él aprovecha y le toca la
plata. No, pero
apenas...
Es un desastre, ay, el panadero,
Cargar algo.
Este sacramento es un pecado.
Ah, bueno, por favor.
Y así.
¿Sabe lo que es importante para mí? Que se vea cómo trabajan. Que uno pueda ver, porque a veces hay una tapa.
No compra si nada. Quiere.
No, bueno, no
compra nada. Nada.
Si ¿Sabe para mostrar?
¿Sabe cómo le echan agua arriba a las...
Sí, así, tiran así.
No, se toman media botella de agua y después... Con la boca la desparraman bien.
No, pero vio que está
el almíbar que dice el señor.
Sí, el almíbar.
Media botella de almíbar, se toma el tipo, la deja en la boca. Un buche de almíbar. trabajan en cuero, trabaja.
Pero vio que la factura tiene como
con un calzoncillo como gorro.
Sí.
Pero no, están vestidos de blanco, impecables.
Esos son los enfermeros.
Esos son los que están en el mostrador. Vos pasás una puerta que es secretísima. Sí. Y ahí corrote.
Bueno,
la de pastelera no la llevo, ¿eh?
Ahí está, se la mano.
Hacen la crema como la vendimia.
Y está el tacho de dulce de leche.
Sí, sí.
Ya está todo. Hay costras de dulce de leche en San Diego.
¡Ay, no, por favor!
Se juega dulce de leche.
Y rasquetea con la espátula eso. Y también llamamos al señor que... humecta, vamos a llamarlo así.
Claro. ¡Qué desastre!
Y el dulce de leche...
Por eso me gusta ver... para ver la
para no comer.
No, para ver la limpieza.
Bueno. Había... yo cuando era chico me mandaban a comprar el pan. Porque antes mandaban a los chicos a comer,
sí, ¿no? A ser mandado. Parece mentira,
sí.
¿Eh?
Sí.
Decía, Patricio, anda a comprar el pan. Y yo iba, ufa.
Ah.
A Panadería La Esmeralda, una de las tantas que había.
Sí, hay dos. La Esmeralda y la Nueva Esmeralda.
Sí. En verdad hay muchas esmeraldas y muchas nuevas esmeraldas por todas partes. Y tenía la caja registradora y entre todas las teclas y casi no se distinguía porque eran migas, muchas migas.
Mire usted.
Capas de migas y azúcar impalpable y cosas de panadería.
Qué lindo recuerdo.
Qué lindo recuerdo, ¿eh?
Sí.
Bueno, gracias.
Pero la señora le regalaba una factura.
¿Sabe lo que se compraba antes también? Yo también he ido a la panadería Montegrande, el trigo de oro. Hoy por hoy no existe más.
¿Montegrande?
¿Montegrande?
¡El trigo de oro!
Me asustó.
Me mandaba a comprar galletas marineras también.
Galleta marinera es lo peor, señor.
La última persona que comió una galleta marinera tenía 100 años.
Y estaba presa.
Galleta marinera se partía y la podía poner
en la galleta marinera.
En el palmón de cocido.
La galleta marinera es como el tango.
Te espera. Bueno, personalización, atención a pedidos especiales, que ya lo hemos dicho, innovación constante. Nosotros cada tres meses echamos a todos los empleados.
No, innovación en
para no tener que pagar la indemnización.
Innovación de los productos.
Hay una denuncia, ya que estamos muy denunciadores hoy. Los que le tiran salpicaduras a la factura... de chocolate. No tiene nada que hacer el chocolate en una
panadería. Chocolate no tiene que hacer en la general factura, en ningún lado.
No tiene nada
a mí
que
me
hacer.
Gusta el chocolate en tanto que chocolate.
Claro.
Cuando ahora, vos lo empezás a mezclar a con todo. Cualquier cosa, a todo le echás chocolate. ¿A qué estamos jugando?
Bueno, pero le puedo decir una panadería. Cosa.
Basta de chocolatismo.
Le puedo decir una cosa. ¿Es lo mismo pseudo chocolate?
Igual, peor.
Peor.
Porque hay unas facturas que son como un ladrillo.
Hay una factura que yo no me explico porque
son negras.
No. Antes había una que hasta tenían un coso verde.
Sí, tiene una fruta brillantada.
Sí,
pero
verde. ¿Quién va a elegir esa factura?
Bueno, es la última que queda. ¿Sabe quién la elige?
No.
Cuando usted le dice a alguien, ¿vas a comprar factura? Trae esa. Cuando usted terceriza la elección.
Claro, el tipo
factura, no hay que ver a quién mandar a comprar facturas, ¿eh?
Sí.
En un grupo de amigos, no se puede mandar al más tonto.
No.
No.
Porque hay el tipo viene, lo ven entrar, los panaderos, y ya se frotan los nos sacamos las 12 peores facturas de la historia, nos las sacamos ahora. Y te dan esa de chocolate, la verdolaga, la que tiene salpicadura de no sé qué,
hay una
la que se cayó al suelo, la que son de la punta, ¿viste?
Sí. Los bordes.
Él tiene un borde todo endurecido, toda esa te encaja.
Sí.
Y viene el tipo de que está la docena de facturas. ¿Quién te dio esto?
¿Qué trajiste? ¿Qué te encaja?
Hay unas que le ponen granas arriba.
¿Granos?
¡Granas!
Siempre creí que eran granos.
No.
Granos y granas.
No.
Ahora.
Claro.
Es como... Aquí curamos toda clase de granos y granas.
Y granes.
Sí.
Es como un polvillo multicolor dulce.
Pero eso sí, son las...
granas.
No, pero eso es para la piel, ¿no?
No.
Para la
no.
fiesta, ¿cómo se llama eso?
¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Granas?
Grana,
no, pero eso era, no para contestar.
Y lo que digo yo, ¿cómo se llama? Eso que tienen las mujeres circunstanciales que uno
no,
conoce.
Purpurina, sí.
Purpurina.
Pero eso es otra cosa.
Tienen las amantes clandestinas, se ponen purpurina para que luego a uno
lo descubran.
Lo descubran.
Hay amantes clandestinas que se ponen granas.
Sí.
Son las más dulces.
Bien. Ay, qué lindo.
Atención, lo que no debes hacer. Primero, descuidar la calidad por la cantidad.
Claro.
¿Entendés?
Empieza a... se ceba, la codicia lo ceba.
La codicia rompe osasco.
Entonces dice, yo con la misma cantidad de manteca, de grasa, hago tres veces más media luna.
Pero no tienen gusto a nada.
Pero hago tres veces más media luna.
Después, ignorar los comentarios de los clientes. Pero está bien, hay que ignorarlo.
No, no lo puede ignorar.
Te dice, la verdad que estas facturas que me venden no tienen cuenta nada. Es lo mismo una medialuna que una bola fraile, es lo mismo, la misma masa.
Pero si usted vive con esa cara de asco todo el tiempo, bien, todo le va a parecer horrible.
Los clientes tienen mucho que decir y sus opiniones, bla, bla, bla. Después, vender productos viejos sin avisar. ¿Y qué quiere que le avise?
No,
que le avise, diga. Y le digo, no se lo recomiendo.
Hay un cartel que dice, estas no.
No, hay. Mire, que están un poquito cansaditas.
Hay panaderías que después de determinado horario bajan el precio, le dan dos por uno.
Nunca vi eso.
Sí, sí.
Yo vi, una dirección. Yo vi una bandeja que decía facturas de ayer.
¿Sí?
Sí,
acá también.
Facturas, facturas de ayer.
Y parece una sección de una revista.
Sí.
Dice facturas de ayer, pero es una foto de una panadería de 1921.
Sí. O una oficina de pagos atrasada también.
Claro, también.
Factura de ayer, dice.
Vender productos viejos sin avisar no puede ser.
Bueno.
Avisale. Y consejos, esto ya llegué al final, pero ahora nos falta esto. Descuidar la higiene en el local, no debes hacer.
No. Sí, vale.
Por ejemplo, no debes hacer.
Sí, pero
no.
Tampoco tiene.
Que haya animales, por ejemplo,
no,
discurriendo por encima de los mostradores, claro, y aún entre las bandejas.
Bueno, aunque estén quietos.
Pero yo digo, un perro sí.
No, señor.
No.
El
no.
Peor, el perro.
No, un gato sí.
Tampoco.
Yo en esta panadería que le digo de la Esmeralda, una vez vi correr a un pollo. Salió el tipo, que yo no sabía.
Con un hacha.
Sí,
pero que acá hacen, claro, lo que pasa es que aquí hacemos pavos,
bueno,
de
sería,
Navidad.
Sí, sería algo así. Yo no sé, primero que
¿qué
yo...
¿Qué quería usted, un pollo o un pavo?
No.
¿O un gato?
Primero que yo no sabía que había un tipo, siempre yo vi a la señora.
Claro.
Y tampoco
es un detalle secundario.
Bueno, sí, pero tampoco sabía que había un pollo. Que había un pollo.
Bueno, pero pasan muchas cosas que usted no sabe atrás,
claro,
de la pared.
Claro,
que
sabe. Salió sí, como al escenario, que es el salón de la panadería. Ahora, la higiene...
¿La higiene del pollo?
No, bueno.
Es mediocre.
Sí. Pero digo, la higiene del local está bien, que tiene que estar limpio, pero no tiene que tener olor a limpio.
Es que el olor a limpio es a carabina, señor.
Sí, o a desodorante de ambiente.
Bueno. Tampoco te quedes atrapado en lo tradicional. Como el señor.
¿Por qué el señor se quedó atrapado en lo tradicional?
No, porque a mí me parece que hay que seguir las cosas.
Exacto.
Que, no, pero digo, si durante 100 años estuvimos haciendo flautitas.
Aquí ¿qué? Flautitas,
sí. ¿Qué, lo vamos a cambiar ahora? No.
Cuando viene
no da aquí, tanto gesto, que esto rayo.
Solamente hay medias lunas.
No, no, bueno, no, pero...
Ninguna, todas esas cosas que vinieron después...
¿Raras? ¿Qué?
No, es una panadería esto, no una casa de tolerancia.
No, bueno, señor. Pero yo pensaba se la iba a pedir surtida.
No, vaya a la panadería enfrente, la surtida.
Pues veo que algunos le decían antes, la docena surtida, como...
Sí, claro, eligiendo ese otro precio.
Claro.
El tipo tendrá a meter ahí como Salamanca al piano. Subestimar la competencia.
Sí,
eso. La panadería enfrente, la verdadera Esmeralda, sí, la única Esmeralda.
¿Hay servicio a domicilio? Porque ahora que
sí,
entregan todo.
Nunca había, este el sueño de mi vida, pedir factura, servicio. Pero
tiene que confiar.
Primero, no sabes lo que te dan.
Sí.
Segundo, son mucho más caras. Tenés que pagar el acarreo. Buenas tardes.
¿Pero qué acarreo? ¿Quién la trae? ¿Grúa?
No, pero la tenemos que llevar a su casa.
Bueno, pero viene...
¿Qué se cree? ¿Que salen caminando las medialunas?
No, bueno.
Y le tocan el timbre.
Pero, escúchame.
tenemos que tener a alguien y pagarle.
Mándame al muchacho.
Sí, sí. Además que era un muchacho.
No, que... No, señor. Mándame el muchacho, Andresito. Andresito sigue trabajando ahí.
Eligiendo ese otro precio.
No es bueno. Que siempre trae, es muy respetuoso, es muy trabajador.
¿Qué sabe vos lo que le hace a la factura que llega?
No, por favor.
Les hago una pregunta moral.
Chao.
Sonam.
Entran... Cualquiera de ustedes dos a una panadería y atrás entra una anciana.
Yo
no
me voy.
No,
ya entró.
Quedan 12 facturas.
En todo el local.
Y usted intuye que la anciana también quiere comprar facturas. ¿Qué hace?
Le cedo el lugar.
¿En serio?
Pero si yo he contado muchas veces una anécdota que me sucedió en una panadería muy concurrida, había que hacer una cola bastante considerable. Entonces yo vi que había unas tortitas negras,
sí,
que estaban muy bien. Entonces me toca a mí.
Sí.
Me toca a mí. Y había relativamente pocas. Ponerle que había 5 o 6. Bueno, por empezar, dame las 5 o 6 tortitas negras esas que tenés. Tenía que comprar como 2 docenas, yo, porque me habían mandado. Y ni bien le digo, dame todas las tortitas negras que tenga, atrás de mí una señora... ¡Ay!
No. ¿Qué pasó? No.
Pegó un grito horroroso.
Señor,
casi
por
se
favor.
Desmaya. ¡Justo las que yo estaba esperando! Con voz desgarrada y casi arrojándose a mis pies, bueno, y abrazando mis rodillas. Digo, estoy exagerando.
Ah, bueno. ¿Y qué dijo ahí?
Digo, no, entonces...
No, pero...
Déselas a la señora.
Estuviste muy bien.
Sí, pero la señora sintió que ¿qué? Su espíritu de justicia también necesitaba ser convalidado. Y dijo, vamos mitad y mitad.
Bueno, muy bien.
Igual ella sacó ventaja, creo, pero bueno.
Bueno.
Después en la gira no la saltó.
La panadera usted. No estaba de acuerdo con eso, ¿eh?
¿No? Porque no. Ella quería...
Ah, no.
¿Qué?
Acá la que pide, pide.
No, pero ya decidió la gente.
Yo ya le había pedido la factura.
Claro.
Bueno, y al final se las quedó la vieja. Pero... pobre señora.
Sí.
Pero yo la entendí. Porque a mí me ha pasado más de una vez eso, que alguien justo a último momento elija las que a mí me gustan. Diga que yo no puedo, me da no sé qué, grita ¡ay! O quizá grito, sí.
Ahora, ¿en su panadería hace la rifa de la canasta navideña con toda la...
Sí, entre los clientes.
¿Entre los clientes?
Los mejores clientes.
Ah, porque yo creí que le daban a todos...
Ajá. Un numerito.
Le dan un número, le van dando todos
los días.
Le
vamos dando todos los días, tome, doña Inés, y así. Y después cuando sale no decimos nada.
Decimos
que se lo sacó otro, total, ¿quién se va a acordar?
No.
Se lo vendemos de nuevo.
No, lo que pasa
es
que...
El premio es un pan dulce.
No, como un pan dulce, la canasta entera.
Navideño, un pan dulce,
sí,
para
pero
la...
Sí, pan dulce,
viene
turrones, pan dulce, todo.
Viene, bueno. Lo confite.
No, un solo pan dulce quiere dar.
Turrones,
sí.
Cosa de papel.
Viruta de papel.
Viruta, lo que barremos.
Bueno.
Tengo que cerrar.
Bueno, yo no sé si entre tantas facturas... Ya sea al principio o al final de la elección, uno puede tomar con una pinza,
sí,
algo del pensamiento ajeno.
El dolor. El dolor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
En los mitos, el dolor aparece siempre como un castigo divino o como una carga propia de los hombres o como la evidencia más notable de la imperfección humana. No duele. Somos imperfectos porque no duele. Y cada sociedad ha utilizado distintos procedimientos para suprimir o para aliviar el dolor. En el siglo I, muchos sabios elaboraron técnicas para evitar los dolores del parto.
Perfecto.
Del parto. En general se aconsejaba distraer a las parturientas. Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el lugar donde había de ocurrir el parto. Se refiere a la habitación, me imagino.
Sí, espero que sí.
Sí, más vale.
Para que el animal corriera y diera saltos alrededor de la mujer se entretenía y le dolía menos.
Pero lo peor, ¿qué hace encima un conejo acá, una liebre?
Plinio asegura que en España solían poner una liebre viva entre los senos de la parturienta y por si no resultara demasiado entretenida la situación, convocaban también a músicos y cantores para ayudar a pasar el trance. No se hacía ninguna aplicación física, era una manera casi psicológica de tratar de evitar el dolor. O sea, distraer la psique hacia otro foco de atención. Aún hoy, muchos piensan que lo que más duele es el pensar en el dolor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que más duele es lo que duele. Claro. El príncipe Janusz Kusmich era uno de los hombres más poderosos de Polonia. En su castillo, cercano a Cracovia, disfrutaba de todos los placeres que el dinero suele facilitar. Era un hombre muy galante y, como carecía de cualquier escrúpulo, tenía numerosas amantes a las que atendía en forma sucesiva o simultánea.
Bueno.
Señor. Asimismo, era un excelente cazador, poeta y tañedor de cítara. Su vida era muy intensa e interesante. Hasta que un marido celoso dispuso que unos magos lo hechizaran. Y de resultas de este maleficio, el príncipe Kusmich empezó a sentir un dolor agudísimo y permanente en un punto situado entre los omóplatos. No era un dolor extenso, pero sí intenso. Y esta intensidad era tal que al príncipe le resultaba imposible registrar cualquier otra sensación que no fuera ese dolor. Los médicos de la corte no alcanzaron a explicarse el origen de aquel mal, pero los astrólogos pronto le dijeron que el dolor lo acompañaría durante toda la vida, que solamente desaparecería una vez por año, el día de San Juan. Desde entonces, el príncipe vivió en perpetuo sufrimiento. Pero cada 24 de junio, sin embargo, libre de su tormento, se entregaba a unas actividades asombrosas que incluían banquetes, cacerías, cantos y cabalgatas de toda índole. Al amanecer del 25 de junio, el dolor se presentaba otra vez puntualmente y el príncipe solo tenía tiempo de quejarse. Al cabo de algunos años, advirtió que los placeres del día de San Juan estaban contaminados por la certeza de su carácter efímero y entonces no podía gozar de ellos. Y desde entonces, el día de alivio, el 24 de junio, lo empleaba en sufrir pensando en el dolor del día siguiente.
Claro.
Los astrólogos, después de arduos procedimientos mágicos, le consiguieron nuevos días de gracia. El día de todos los santos, el día de Navidad, la Pascua de Resurrección y el 17 de octubre.
¿En serio? Mira qué bárbaro.
Pero el príncipe Kusmich no aprovechaba aquellas jornadas y hasta podría decirse que sufría más durante ellas. Le dolía más
lo que le iba a pasar,
lo que pensaba que venía, que lo que estaba sucediendo. Y bueno, podría decirse que pasaron años y que los magos redujeron los días de tormento y aumentaron los de gracia. Fueron aumentando, cada vez más días. No, le conseguí un día más. ¡Uy, fenómeno, fenómeno, fenómeno! Mm. Pero el tipo seguía que sufría. Finalmente resultó que el príncipe sufría su dolor en los omóplatos realmente un día por año, aunque no era posible establecer la fecha exacta. Kusmich, sin embargo, nunca volvió a disfrutar de los placeres del cuerpo y el espíritu. Se lo pasaba encerrado en su alcoba, gimiendo, gritando, llorando y temiendo la visita del dolor.
¡Qué bárbaro!
San Alberto Magno tenía, que era otro tipo, esta historia terminó. Estamos contando historias sobre el dolor.
Sí, bueno.
Extraordinaria me pareció esta
historia. Sí, sí, muy buena.
San Alberto Magno tenía una visión distinta del dolor, confiaba en la química. En el caso precitado de los dolores del parto, aconsejaba untar el cuerpo de la mujer con una pasta hecha de canelones rojos, romero, ¿qué tal romero? Y estiércol de caballo.
Por favor.
Mucho más refinadas han sido las drogas destinadas al adormecimiento, el opio, la mandrágora, el belenio y la amapola. Siguieron usándose hasta el siglo XIX. Josefina, la mujer de Napoleón, tenía la dentadura podrida, discúlpeme, y las pocas piezas que le quedaban le producían enormes dolores. Para disimular las deserciones, utilizaba todo el tiempo pañuelos, abanicos, y no se reía nunca. Para evitar el dolor, le daba el opio a cuatro manos.
Bueno.
Tanto que se dormía en el teatro y en las ceremonias, de suerte que era necesario sacudirla continuamente para que despertara. En realidad el opio era una droga muy peligrosa. El general San Martín estaba obligado a tomarlo a causa de sus dolores y sus enemigos aprovecharon esta circunstancia para acusarlo de opiómano. El alcohol también ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus operaciones. Ahí estaba el inglés Astley Paston Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operaciones. En tal estado intervino nada menos que al rey Jorge IV de Inglaterra, que padecía un ateroma en la cabeza. Parece que el rey estaba tan borracho que, bueno, entró a la sala riéndose a carcajadas.
Sí.
Cuando vio los instrumentos del médico, quiero decir, el bisturí, las pinzas, todo eso, lo condenó a él y a todos sus ayudantes a muerte.
Mire qué bien, qué bien.
Acto seguido se desmayó. Más tarde, después de la operación, que fue muy exitosa, le dieron a Cooper el título de varón. Y por supuesto le perdonaron la sentencia a muerte, porque ¿de qué sirve ser un varón si uno está muerto, no? Hay que decir que tanto en las guerras como en el mar, el recurso de unos buenos tragos era la rutina cuando alguien debía someterse a una operación,
claro, claro,
en campo de batalla o incluso en alta mar. En la Edad Media, los sacamuelas y los charlatanes recorrían las ciudades vendiendo amuletos, talismanes, pero más que nada elixires que servían para calmar los dolores, para devolver el vigor y para recobrar la juventud. En el siglo XI vivió un célebre adivino malabarista y farmacéutico llamado Ludovico de Colonia, que recorría las ciudades del centro de Europa seguido, bueno, por una vasta comparsa de pitonisas, tragasables, prostitutas, ladrones. Ludovico vendía un cierto barro que, según él mismo aseguraba, curaba todos los males del cuerpo con solo ingerir una cucharadita. A decir verdad, este barrito en cuestión no era más que un purgante, muy fuerte, muy fuerte. Cuando los incautos descubrían el engaño, Ludovico ya estaba lejos, iba a otra ciudad. Una tarde de 1074, Ludovico llegó a la aldea de Spital, en el sur de Prusia, y desde luego se presentó con sus cantos, sus prostitutas, sus saltimbanquis. El duque Francisco de Hohenzollern vio aquel desfile y se sintió tentado. Hacía poco que había tomado una amante muy joven y no siempre conseguía honrarla,
bueno,
debidamente. Compró entonces 6 frascos de aquel barro y se lo tomó uno tras otro.
Pero escúcheme,
había que tomar una cucharadita, se tomó 6 frascos.
Pero era para otra cosa.
Enseguida se trasladó a casa de su amante. Ni bien estuvo en brazos de la muchacha, sintió un estremecimiento y creyó que la magia empezaba a funcionar. pero inmediatamente tuvo que abandonar el lecho al galope y pasó toda aquella noche en el retrete. Al día siguiente, un ejército partió tras las huellas de Ludovico, que claro, ya se había ido, y fue capturado. Y el duque lo obligó a tomarse todos los frascos de elixir que poseía en su presencia.
No.
Esa misma noche, Ludovico de Colonia murió, por no decir otra cosa. Estupendas historias. Estupendas historias. Sería muy oportuno decir, ojalá alguien inventara la forma de calmar los dolores del alma. Algún enamorado podrá decir, sufro por amor y quisiera dejar de sufrir. Pero aquí la cuestión es distinta. El enamorado desea recobrar a la mujer que ha perdido, o volver a la vida, puede ser que uno quiera a quien se ha muerto. Pero lo que uno no quiere es terminar con el dolor que esto causa, ¿no? El enamorado insiste, quiere perseverar.
Hay un disfrute.
En su sufrimiento.
Hay un disfrute en el sufrimiento.
Quiero que me duela, dice el tipo. Sí. Vivo con un cuchillo oxidado clavado en medio del pecho, pero quiero seguir viviendo con el cuchillo en el pecho. Y aunque me divierta a veces, por ahí voy a una farra y estoy en lo mejor de la orgía. Y siento una vocecita adentro que dice, te duele, te duele, un día te morirás, y todos los que tú amas también. La vida es una tragedia.
Por favor.
Sí, dice el tipo y sigue bailando.
Bueno.
Quiere decir, hay algunos que quieren que el dolor persevere. Pero vamos a dedicar la canción correspondiente a Ludovico de Colonia, que cuando alguien le preguntaba con qué podía calmar su dolor, él respondía mostrando los frascos. Barro, tal vez.
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para casa. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para
Es el trío Sin Nombre.
Muy bueno.
Qué hermoso, Barro, tal vez.
Linda canción, ¿eh? De Spinetta, ¿no?
Qué maravilla.
Qué maravilla.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
7:50.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Señoras, señores, estamos en San Isidro, ¿verdad? En el hermoso Centro Cultural San Isidro. Mañana estaremos en Adrogué. Y como les decía, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sugerencias y consejos para dejar solos a los niños en casa.
¿Qué pasa?
No, qué peligro.
Por favor.
Una vez tomada la decisión de dejar solos a los niños, hay que tratar de no dejarlos solos.
Pero si usted se
Pero
va.
Si usted tiene que irse por una cuestión de un trabajo, de un trámite o de un amante.
No,
déjelo solo.
No, pero hay parejas que tienen su día de salida.
Claro. Solo no van a suspender el día de salida por unos hijos más.
No, pero. Es que ustedes, justamente, es parte de la crianza también. Nosotros, acá con Raquel.
Sí.
Tenemos nuestras cosas.
Claro. Una vez por mes.
Los dejan solos.
Es para nosotros el día.
Es para nosotros. Ah. Decimos, no vamos a dormir otro lado.
Ahí, bueno. Incluso pidiendo monedas por la ventana a las personas que pasan.
No, hacemos cosas divertidas de pareja, de grandes.
Claro.
Como el otro día fuimos al Tigre.
Sí.
Tenga cuidado.
Con el 60.
Sí.
Ahí va, hasta Tigre.
El 60 ha cambiado de color.
Sí, cambió de color.
Para mal, por supuesto.
Sí. Antes era amarillo.
Amarillo y azul.
Sí. ¿Y ahora?
Es de ningún color. Blanco, colorado.
Tiene
mucho.
¿Qué color es ahora? Medio rojo. Medio rojo, ¿no?
Medio.
Porque tiene mucha ventanilla.
Está pintado también medio, así como quien no quiere la cosa.
Bueno.
Bueno. Una prueba inicial hay que hacer.
Claro.
Dejar al niño solo. Una pruebita, simulacro.
Claro, simulacro. Un poquito.
De este modo podrás evaluar cómo reacciona el niño, cómo se maneja, y esto te puede servir de referencia para decidir si está preparado para quedarse solo en casa o no.
Bueno.
Y simula situaciones reales para valorar su reacción. Por ejemplo, aparece usted disfrazado de ladrón.
No.
Ya me tomo el dinero.
Escucha.
El niño dice, mis padres han salido, no le puedo abrir la puerta, señor delincuente.
No dice eso, pero además tampoco es esa la prueba. Usted llama a la babysitter.
Baby doll.
No.
A la niñera. Señor, a la niñera.
Estamos hablando solo, que de niñera.
Bueno. No, pero prueba tres horitas que venga a jugar un rato con el nene.
No.
A ver cómo se lleva.
No. Por ejemplo, pregúntale al niño si alguien toca el timbre, ¿cómo reaccionarías? Ay, dice, salgo corriendo, dice el niño, y me meto abajo de la cama a los gritos. No está preparado.
No, bueno.
No está preparado.
No, bueno, pero
Marcelino dice, atiendo y digo, buenas tardes, señor. Mis padres han salido. Disculpe si no abre la puerta, señor delincuente.
No. Mejor meterse abajo a la cama.
Sí. Es importante que enseñes a tus hijos que nunca deben abrir la puerta a un desconocido ni mencionar que están solos. Rectifico. Mis padres están aquí, pero sí. Me han pedido que no le abra la puerta, señor desconocido, por no decir delincuente. Muy bien. Continuamos con las pruebas y con los consejos. Establece unas reglas, dice. Y claro, sí. Para que el niño las tenga en cuenta. Es recomendable dejarle una lista de tareas siempre y cuando el niño haya aprendido a leer.
Sí, bueno.
Cosa que dificulto.
¿Pero tareas para el colegio o tareas...?
Encargos, para que se mantengan ocupados.
Ah, está bien.
Mientras, bueno. Por ejemplo, niño,
sí.
Toma esta lata de pintura y esta brocha y pinta el comedor.
No lo va a pintar.
O niño, toma estas semillas...
¿Y qué?
Plántalas en el fondo. O, niño...
¿Qué?
Entonces, toma esta fragua, estos 10 kilos
pero eso peor
de hierro y construye una puerta cancel.
No.
Tiene que dejar además que el niño...
La PlayStation lo tiene que dejar.
Y que haga cosas que no hace habitualmente. Entonces le dice, bueno, hoy está permitido...
Cocinar.
Comer croquetas de verdura en la cama.
Justo, creo, hoy está permitido. Nunca me gustaron las croquetas de verdura.
Bueno. Mejor no salgamos.
Está.
Dice, llama por teléfono cuando esté fuera de casa y habla con el niño para que te cuente cómo va todo. ¿Cómo va todo, niño? Aquí estoy con unos desconocidos que han entrado acá y están haciendo una fiesta con unas damas y en este momento se están repartiendo el dinero que había en la caja fuerte, madre.
Yo creo que eso es peor. Nosotros en consultorio...
A mí me funcionó, ¿eh?
Sí, nosotros en consultorio a eso lo llamamos puesta en escena de la angustia.
¿En qué consultorio? ¿Consultorio del Hospital Pirovano?
No, señor, psicológico. Nosotros somos del Colegio de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, lo vi. ¿Van al colegio?
No, estamos colegiados.
Ajá. ¿Puede ser que lo haya visto en televisión?
Bueno, sí, puede ser. Sí.
¿En un programa?
Sí. En varios, sí, seguramente.
Hablaba mal de unas tripas.
No, señor, eran las madres. Ah. Madres de pacientes psicoanalizados. Hablamos muy mal de ellas.
Sí,
claro,
sí,
claro, porque le llenan la cabeza, ¿no es cierto?
Sí, le llenan.
Al pobre psicoanalizado.
Sí.
Y viene con la cabeza llena en contra del psicoanalista. Y yo me dijo mi vieja que usted es un gil.
Bueno, si llama a la madre por teléfono para ver cómo está todo...
Dele con el psicoanalista.
No le da con el psicoanalista. Ah. Peor, está poniendo en escena el lugar de la angustia, entonces el niño tiene la oportunidad de decir... ¡Mal, mamá!
Madre, sí.
Sí, y la...
hay cariño más sublime ni más santo para mí.
Bueno, imagínese. Y la madre se siente aludida.
Y claro, sí, si le dicen madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí, está aludida. Eso, si eso no es aludir, ¿qué es?
Sí, pero aludida y sacudida...
sacudida no. Es otra cosa.
Bueno, sacudida emocionalmente...
A mí me funcionó eso.
Perdón, ¿usted quién es? Porque ya
No, porque yo estoy acá en la sala de espera del doctor. Sí. Y le quería decir que a mí...
¿Usted sabe dónde están sus hijos ahora?
¿Están solos?
¿Pero usted es una señora?
No, soy un hombre.
Ah, es un hombre. Ah,
con razón.
Pero ¿cómo no se dieron cuenta?
No, está bien. No, bueno, uno no anda mostrando
que... Está bien que el consultorio es oscuro, pero estaba sentado...
No, está bien, señor. No sé, no fue... Fue así, una distracción. Bien.
La primera vez que yo me fui de mi casa, sí. Esto es verdad, estaba
todo
mi
verdad.
Hijo solo. Era grande él, no era tan chico.
23 años.
Sí, no, bueno. Sí. Y yo hacía cada 2-3 cuadras...
Volvía.
No, llamaba y decía, ¿todo bien? Y él me decía...
¡Ah, qué confianza!
Todo bien. Hacía 4 cuadras más. ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien. En un momento agarré el camino de cintura. ¿Todo bien? Todo bien. Sí,
y, ruta 3 por allá, o la barrera.
Bueno, y me fui a la capital.
Qué linda novela esa.
Bueno.
¿Se llama Todo Bien?
Claro.
Pero me funcionó.
Los niños deben tener instrucciones de cómo proceder en caso de emergencia. Ya sea llamando a un vecino de confianza, sí... Sí. Tenemos un vecino de confianza.
Es un oxímoron, vecino de confianza.
Se llama Al.
Al
Capone.
Ah, bueno, no.
Y un hombre que trabaja en el negocio de los licores.
Sí.
Y yo le dije, si tenés algún problema, llámalo a él. Los números de teléfono deben estar visibles en los aparatos telefónicos. Y si los números están escritos, los niños no lo podrán olvidar.
Ah, miren. No sabía claro, porque eso. Todos los días lo ve pegado en la
claro.
arena.
Claro.
Todos los días lo ve.
Del mismo modo, los niños deben de conocer bien el nombre de la calle y el número donde viven, claro.
Sí,
¿para
bueno.
qué? Para volver a su casa.
Bueno, no.
Si el niño por ahí un día se va, usted lo manda a hacer un mandado, sí. se olvida de dónde vive.
Claro.
Usted nunca se lo enseñó, a lo mejor.
Bueno.
Y bueno, vuelve a otra casa y tiene una vida distinta, ¿cómo? Con otra familia.
No, pero no es así.
En otra localidad que no es Montegrande.
Bueno, pero...
A lo mejor sale ganando plata.
Si no, señor. El problema es que cuando el niño se aprende el nombre de la calle, a veces le cambian el nombre de las calles, vio que
sí, viene otro... en el Gran Buenos Aires.
Cada, otro
a cada rato, cada vez que cambia el gobierno, le cambian el nombre.
Le cambian el nombre de la calle. Y el niño ya se lo había aprendido.
Sí, claro.
Que era...
Edelmiro J. Farrell, ponerlo.
¿Qué intendente había, puto?
No, presidente.
Claro, y después me imagino la paralela cualera, entonces.
Sí, claro. Sí, sí. Siempre cuento, me gusta contar que en Casero, cuando vuelvo yo ahora,
sí.
Ya han puesto a las calles nombres de tipos que yo conocía cuando era chico. Mm,
claro.
Eran unos viejos de porquería.
Sí.
Unos sinvergüenza. Y ahora... Calle...
Sí.
Calle el viejo Vizcacha, ponele, digo. Sí. Por no decir el verdadero nombre.
Alguien más noble.
Bueno, del mismo modo, o sea, del mismo modo...
Sí, no sé, sabemos cuál no era. Sé,
bueno, los niños deben conocer... claro, es del mismo modo, porque dice lo mismo que dije antes. Deben conocer el nombre y el número de la calle donde vive.
Bueno, muy bien.
No dejen nunca encendedores, fósforos en la mano de los niños. Mira si se lo va a dejar
en la mano.
Claro, está así el pibe con la caja de los
encendedor.
Tres patitos. No, claro.
No, tampoco dejes encendidas estufas, secadores de pelo. ¿Quién va a dejar un secador de pelo encendido? Siempre mejor dejar guardados en un lugar seguro este tipo de artefactos, ¿no? También cuchillos.
Sí.
No dejes cuchillos. ¿Qué hago con todos los cuchillos que tengo en casa?
Claro.
No, pero porque sabe
que... Los deposito en el banco.
¿Sabe lo que hacen sus hijos cuando usted no está?
Sí, se lanzan cuchillos.
No, señor.
Todo lo prohibido...
Lo quieren hacer.
Todo lo prohibido lo hacen.
¿Sabe lo que hacen? Abren el cajón de la mesa de luz.
Sí.
¿Suyo?
¿Dónde usted guarda el revólver?
No, bueno.
No, señor.
O cualquier material...
Claro. Inapropiado para el niño.
De niño, cuando me han dejado solo...
¿Qué?
¿Con mis hermanos?
Sí.
Entonces no estaba solo.
No, bueno, pero éramos todos niños. Abríamos el placar de mis padres y poníamos... tres cajones tenía, lo poníamos
sí.
en forma de dispuesto como escalera, uno muy abierto, otro medio abierto y otro...
Y otro cerrado.
Sí.
No. No, señor, para configurar unos escalones
sí.
y trepábamos hasta la parte alta del...
¿Y ahí qué había?
Y ahí había cosas.
Claro.
No tiene que decir.
Bueno.
No. Y también jugábamos a las escondidas, nos dormíamos ahí, armábamos como una carpa. Son muy de armar carpas los chicos que desobedecen a los padres. ¿Sacan la sábana?
Yo siempre desobedecí a mis padres.
Nunca armé una carpa
puntualmente, y en mi vida armé una carpa.
Nunca, jamás. Nunca se me
pero
ocurrió.
Pero con la sábana,
no voluntariamente.
No.
Sacando todas las sábanas. ¿Ustedes no hacían eso?
No me explique cómo hacer una carpa.
Claro.
Le estoy diciendo que no quiero.
Sí, pero estamos jugando. Sí.
Usted estará jugando.
No, pero
nosotros venimos acá, somos personas serias.
Claro.
Estamos haciendo este programa.
No, bueno,
ayudando
no.
a la gente. Gente que tiene que salir a trabajar y dejar a sus hijos solos.
Bueno,
usted pero... ahí, ponle una carpa.
Yo tengo recuerdos muy gratos de...
¿De qué? Bueno,
¿de qué?
De cuando armábamos las carpas.
Sí.
Con todas las sábanas que había en la casa. Sacamos todas las sábanas.
Bien.
Y hacíamos y los palos con escobas.
Todos los palos que había en la casa.
Todos. Y se armaban carpas. Y después nos retaban cuando volvía.
Bueno, claro. Pero... ¿Por qué no escondían las sábanas y los palos?
Pero siempre quedaba...
Sí, siempre queda algún palo olvidado en una cama.
Queda el desorden.
Bien, si tienes cocina a gas, en otro orden, cambié la conversación. Sí. Te felicito. Cierra su pase.
La llave de paso.
La llave, sí, para que los niños, bueno. Enseña a los niños que no deben usar aparatos eléctricos, como secadores o enchufes.
Otra vez.
Si el piso está mojado. Si no está mojado, sí.
No.
Puede
no.
meter el dedo en el enchufe.
No.
Ayer hablamos de los dedos sí. en el enchufe.
Ahora, qué raro el piso mojado también, ¿eh?
La verdad que es una cantidad... Justo va a salir y moja el piso.
Claro.
¿No? ¿Qué le pasa?
¿Qué clase de padre es?
Bueno, es que pierde el depósito del baño.
Ah, sí.
Yo te dije, Roberto, ¿cuándo vas a arreglar el depósito que pierde?
Pero el problema...
No, el problema, me venís diciendo el problema. Cuatro años que pierde el depósito del baño.
Es el flotante.
No había nacido Mauricio todavía y ya perdía el depósito del baño.
Mamá, estoy mojado.
¿Sabías que estoy hablando con tu padre?
Ah. Bueno, instruye a los niños sobre medidas de primeros auxilios y deja un botiquín a mano. Si uno de los niños se lastima,
sí, bueno.
el otro niño lo puede operar.
Claro. Tiene, en el botiquín tiene un tomógrafo, por ejemplo.
Claro. Si tiene ordenador...
Ordenador.
O sea, la computadora.
Toma las medidas pertinentes. O sea, acomoda las vacas. Dice, ponga protectores en las ventanas y rejas para que no tengan libre acceso.
Sí.
Así, ¿cómo que no tengan libre acceso? ¿Están afuera los niños?
No, están adentro.
Se refiere a malhechores.
Ah.
Ponemos rejas en las...
Cierre todos los gabinetes con el fin de que sustancias como limpiadores, sí, y nada más, no sean ingeridos por los pequeños.
Ah, cuidado. Ahora, cuidado abajo de la bacha de la cocina.
Ahí que está.
Eso.
La lavandina, el detergente.
Claro.
Todo.
La virulana.
Sí, todas cosas. Y hay cosas que quedaron perdidas que no, uno no alcanza. Sí.
Eso es todo tóxico.
Un pedazo de una sopapa que ya no anda.
En la ducha utilice chancletas. ¿Y si yo me fui?
Claro.
No bueno, estoy.
Sí, bueno, pero para el niño. Al final llegamos a la conclusión de que los niños están prácticamente presos. Porque la verdad, usted describió una escena parecida al penal de Sierra Chica, más o menos.
Sí.
Le tiene que dejar la comida hecha.
La comida
no,
hecha.
No, déjele los ingredientes para que la gané.
No, pero... No, le deja comida hecha, sándwiches.
¿Sabe qué? Yo cuando dejo a los chicos solos en casa, me contrato unos buenos músicos.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Que hacen...
¿Cómo de buenos?
Muy buenos, que hacen buenas canciones.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Y que inclusive invitamos esta noche aquí. Porque ya llega al Centro Cultural San Isidro nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marcos Lozano y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo le va, Marcos?
Buenas noches.
Buenas noches aquí. Acá le piden para Gongo y Mica
Ajá.
A rodar mi vida.
Ah, bueno.
¿Qué va de Fito Páez?
Sí. ¿Va a tocar percusión?
¿O va a tomar agua?
Tengo maracas o pandereta.
Ambas.
¿Va?
Se hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar.
Aquí Lorena pide All My Loving.
All My Loving. Ahora que viene Paul.
Paul, sí, ya está acá, ¿eh?
¿Ya está acá?
Sí.
Sí, acaba de llegar.
¿Vamos después?
Ahora no podemos atenderlo, pero está por ahí.
Bueno, vamos con eso entonces.
Vamos.
Ok.
Un, dos, tres. Close your eyes and I kiss you. Pretend that I'm keeping the least I am missing. I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my love to you. All my love. Close your eyes.
Lamentablemente. Así que voy a hacer quizá la mitad de un tango.
Bueno.
No sé si la mitad en extensión
claro.
O la mitad en volumen. No sé.
Hay mitades y mitades.
Hay mitades y mitades. Este es un tango de ambiente francés, lo cual facilita el entender que la nieve y el clima frío de París favorecen a la voz espantosa que me va a salir. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio Posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre museta. Alegró la fiesta de Le Quatre Saints. Eras la papusa del barrio latino, era la mistonga florecita de Lille. Pero fue que un día llegó un argentino y entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, color me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne, han pasado 10 años que salpo de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de ti, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A don Draghi, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo, maestro.
Eso no es una mitad.
No, es la mitad de abajo.
Bueno, aquí le piden The Man Who Sold the World al trío sin nombre.
Es una canción de David Bowie que después la hizo Nirvana.
Sí.
Muy linda canción.
Y ahora el trío.
Muy difícil trío, para la percusión.
Va subiendo.
Bueno,
muy difícil. Tiene
está,
muchos,
está rugando.
Muchos cambios tiene. De...
Bueno, inténtelo.
Bueno.
¿Ah?
Passed upon the stairs, we spoke of wars and when, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought he died and shook his hand.
Señores, ingresa al escenario del Centro Cultural San Isidro la dorada trompeta de Gillespie.
Acá con los muchachos
exacto.
Nos pusimos de acuerdo para hacer Misty.
Bueno,
Misty. Le digo porque el maestro estaba tomando un café acá en la esquina.
Bueno, 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 ¿cómo lo mandó al frente?
es saxo.
Bueno. Ya que usted ha aludido a la niebla,
sí, señor.
Voy a informar que en algunos días de noviembre voy a estar junto con Darío Stanreiber, sí, en un encuentro de cuestiones neblinosas que se llama
la conversación infinita.
Muy bien, la conversación, sí, infinita. Esto será en el Teatro Coliseo de la calle Charcas.
Qué bien.
Todos los domingos, mejor dicho, dos domingos de noviembre. Sí. El día 3 de noviembre y el día 10 de noviembre. Domingo, ¿a qué hora era? ¿A las 9 de la noche?
9 de la noche.
9 de la noche, la mejor hora, sí, para no ir a ver
a las 8. Radio. A las 8 dicen ahí, ¿eh?
Claro,
a las
por 8. Eso no hay que ir a las 9, sino a las 8.
A las 8. A las 8.
Y puedo hacer una corrección más, es Marcelo T. de Alvear, a esa altura.
La calle Charcas irá en tiempos, claro, en otros tiempos.
O sea, la mitad de los datos son inexactos.
Sí, sí. Bueno. En realidad, no vaya nadie a ningún lado. ¿Qué tal?
Bueno, todo en la venganza será.
¿Qué quiere que
toque? Primero dos domingos de noviembre.
Dígamelo, porque
hagamos. Sí. Porque usted estaba tomando un café en la esquina.
Sí, ya lo dije.
Cuando estábamos,
sí, nosotros. Llegué por la mitad de la canción.
Bueno. Walter Nelson Mann.
Ah, bueno. El homenaje a Walter
Nelson. No, no, no.
Pip, 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 pip.
Bueno.
Y con esto nos vamos.
Ah, no. Un momento.
Sí, nos retiramos.
Exactamente.
Sí.
Eso mismo.
Bien. Ok. ¿Esa, eh?
Sí. Sí,
vamos. Ah, yo creí que no la sabía.
Vale. Es esa.
Ah. Antes quiero saludar a todos y agradecerles el cariño que han puesto en esta función. Muy amables, un gran abrazo a todos. Muchas gracias.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Sin testigo no hay margen de error, que atestigue la fe, mala suerte, pura tradición. Calle desierta salís a la hora habitual, mala suerte, cuentas por cobrar, como quien viste y calza un dolor que te obliga a rodar, mala suerte, Dios ya te enterró, con las cartas jugadas temblás, se te acaba la fe, y los fierros te los carga Dios. Vieja fe, lata, vidrio y cartón, no se banca en tu ser, mala suerte, toda tu ambición, y contigo.